La ventana de Madrid.
Está claro que agosto no es un mes de vacaciones para todo el mundo. Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno de Madrid, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En solo dos días hemos conocido tres importantes operaciones contra el tráfico de drogas. Las tres dejan decenas de detenidos en Madrid, pero antes, delegada, queríamos preguntarle por el asunto que, en fin, tiene totalmente indignadas a las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico. Es la puesta en libertad del supuesto responsable del atropello mortal ayer de un ciclista en el barrio de Tetuán. Un joven con antecedentes por conducción temeraria, que no solo no tenía carnet, sino que además dejó al ciclista malherido, tirado en la calle donde murió solo. Como decimos, ya está en su casa. No es el primer caso de presuntos delincuentes que vuelven a la calle horas después de su detención. Delegada, ¿hace falta revisar estas medidas?
Yo creo que sí, hace falta revisar, y en este sentido recordar que hay un código penal nuevo que está en tramitación y en los próximos meses también una nueva ley procesal penal que sustituiría la anterior ley de enjuiciamiento criminal, pero en este caso en concreto yo creo que esto, más que de nuevas leyes, también depende de la aplicación que algunos jueces hacen de las mismas. Verdaderamente ha generado mucha alarma social que una persona que tiene antecedentes, que ya había sido condenado además en el año 2012 por conducir bajo los efectos del alcohol y por conducción negligente, después de haber matado a una persona y de haber huido además, pues se pueda estar en estos momentos en libertad, aunque sea con medidas cautelares. Creo que le han impuesto pues la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer. Pero yo entiendo perfectamente que este tipo de situaciones generen alarma social. Creo que algunos jueces deberían de ser muy cuidadosos a la hora de imponer medidas cautelares y sobre todo a la hora de decretar la libertad de determinadas personas.
Las asociaciones de víctimas de tráfico hablan, incluso señalan, vamos, que este señor podría coger un coche esta misma tarde, que nada se lo impide.
Claro, el problema es que estamos hablando de alguien que ha cometido un presunto delito, un homicidio imprudente en este caso, y probablemente alguno más. Y efectivamente una persona pues que ya ha demostrado que conduce sin carnet, que además conduce bajo los efectos del alcohol en alguna ocasión y que cuando atropella a una persona pues se da la fuga, efectivamente es que es un peligro que ande suelto. Yo por eso comparto bastante las reflexiones que están haciendo estas asociaciones. Por eso creo que los jueces, cuando tienen que dejar en libertad a una persona, por supuesto tienen que aplicar la ley, pero muchas veces la ley da cierto margen para que se aprecie que cuando existe alarma social ante determinadas circunstancias, bueno, pues que puedan imponer medidas cautelares como en este caso se ha pedido por parte de muchos la prisión provisional.
Vamos a cambiar totalmente de asunto. La Policía Nacional ha conseguido desarticular una red dedicada a introducir droga en España a través de nuestro aeropuerto, a través de Barajas. Hay 18 detenidos. El caso es especial porque tres son trabajadores del aeropuerto que estaban implicados, presuntamente, en la organización criminal. Señora Cifuentes, el enemigo en casa. ¿Tenemos que incrementar los controles en Barajas?
Bueno, yo creo que en Barajas hay muchos controles. Prueba de ello es que a lo largo del último año en concreto, las operaciones policiales de detención de bandas y de personas que introducían drogas es permanente. De hecho, en los tres últimos días, como ha dicho usted al principio, ha habido tres operaciones, dos de la Policía Nacional y una de la Guardia Civil, desmantelando redes de narcotraficantes, dos de ellas directamente en Barajas. Es decir, yo no creo que sea una cuestión de más controles. Los controles funcionan perfectamente y creo que además por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se está actuando muy correctamente. Es muy difícil hoy en día para una banda de narcotraficantes introducir droga a través del aeropuerto de Barajas, y eso que los sistemas que utilizan cada vez son más sofisticados, pero precisamente por eso la Guardia Civil, con la ayuda además de las unidades de perros y la Policía Nacional lo mismo, pues consiguen detectarlos en un elevado número de ocasiones. El problema en este caso es que estaban contando con la colaboración de empleados del aeropuerto, un maletero, un electricista y un vigilante de seguridad, y lógicamente pues esto estaba facilitando la acción criminal de esta banda, pero afortunadamente la Policía Nacional les ha podido detener.
Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno de Madrid, muchísimas gracias por atendernos, por acompañarnos en la Ventana de Madrid, y buenas tardes.
Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de la SER. Buenas tardes.
La Ventana de Madrid. persona que sabía que no podía conducir, que conduce de tal manera que es agresivo, que causa daño a los demás, no puede estar en la calle. Y desde luego ahora mismo podría estar cogiendo un vehículo y volver a suceder lo mismo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la delegada del Gobierno, la acabamos de escuchar, Cristina Cifuentes, se suma a la indignación de las asociaciones de víctimas de tráfico. El joven que supuestamente atropelló ayer a un ciclista y lo dejó morir sin ayudarlo, está ya en la calle, en libertad provisional. Conducía sin carné y, como decimos, no socorrió a la víctima. Violeta Alonso, ¿cuál es su futuro procesal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marina. Como dices, el juez le ha dejado en libertad provisional, se le imputa un delito de homicidio por imprudencia y se le imponen dos medidas cautelares: la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer ante el juzgado una vez a la semana. Fuentes judiciales aclaran que no se descarta, con la investigación ya en curso, que se le puedan añadir nuevos delitos. Por un lado, por quebrantamiento de condena por conducir sin carné, ya que lo tenía retirado desde hace un año hasta 2017, y también por omisión al deber del socorro, porque se dio la fuga tras el accidente y no atendió a la víctima.
7:26 de la tarde, Bea Montalvo y César Tobías están en la técnica. Un saludo de Marina Fernández en nombre de todo el equipo. Gobierno y oposición se han vuelto a enzarzar a cuenta de las políticas de empleo de la consejera Ana Isabel Mariño. La comunidad va a invertir 11 millones en prácticas dirigidas a jóvenes desempleados sin experiencia. Van a cobrar 240 euros al mes. Tomás Gómez, socialista, cree que el sueldo es indigno, mientras que el portavoz del PP en la Asamblea, Íñigo Enrique de Luna, se defiende atacando.
Que la gente lo que necesita es un empleo digno y un salario digno. Claro, estos señores, como están acostumbrados a sus sobresueldos, pues no se dan cuenta que la gente con 240 euros pues no puede vivir.
También es un incoherente, porque critica el programa de recualificación para desempleados a través de los trabajos de colaboración social con los ayuntamientos y, sin embargo, de los 20 alcaldes socialistas, ya 12 se han apuntado a este plan.
11 millones, como decimos, va a invertir la Comunidad de Madrid en este plan. Al menos es lo que tienen previsto. En sanidad privada el año pasado terminaron gastándose 345 millones de euros más de lo que habían presupuestado. Lo cuenta el diario El País. El gobierno regional asegura que se debe a la apertura del hospital de Móstoles. Las organizaciones contrarias a la privatización lo consideran una prueba más del desprecio, dicen, de la Comunidad de Madrid por la sanidad pública. Fátima Brañas, portavoz de ACEM.
Se está dando una derivación de pruebas y de cirugías hacia clínicas privadas, vaciando de contenido sin aprovechar los recursos que tenemos en la pública.
Es la voz de la soprano Pilar Jurado, protagonista este jueves de las noches de cine en los Jardines de Sabatini. Allí va a interpretar temas de bandas sonoras tan conocidas como la de West Side Story, El Mago de Oz, Habitación en Roma, o esta que vamos a escuchar, Cinema Paradiso. Cinema Paradiso es precisamente una de las películas preferidas de Rafael Sánchez, el proyeccionista de la última sala de cine porno de la capital. Ahora un documental todavía sin fecha de estreno cuenta la historia del cine Duque de Alba, que así se llama, bajo el título Paradiso, en honor a Rafael Sánchez, su proyeccionista, que esta mañana ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy.
Empezamos con Casablanca, continuamos con Emmanuel y ahora estamos un poco en la etapa más divertida con Nacho y Rocco Siffredi. Somos como el eslabón perdido o el último eslabón de la sesión continua. La sesión continua justamente consistía un poco en la relación esa de con la gente que iba al cine. Solía acudir bastantes veces a la semana, entonces se creaba una pequeña ambiente familiar. Y entonces era una relación bastante, pues es un cine, se puede decir, entre cine y club social.
Tenemos 28 grados a esta hora, hacemos una pausa y volvemos enseguida para hablar de la generosidad de muchas madres madrileñas y, como siempre, de algunas cosas que podemos hacer hoy en Madrid en nuestro tiempo libre.
La Ventana de Madrid. La Ventana de Madrid.
La leche de madre para los niños prematuros y enfermos pues es casi como un medicamento, no es solo un alimento, porque bueno, pues lleva factores de crecimiento, lleva inmunoglobulinas, lleva células que les van a ayudar al niño a su defensa y es para su desarrollo. Entonces hay mujeres que bueno, pues que durante los primeros días, cuando nacen niños muy prematuros o muy enfermos, pues no tienen leche. o hay otras mujeres que no consiguen tenerla en todo el tiempo. Entonces, para esos niños muy prematuros o enfermos, es un gran regalo el poderles ofrecer pues leche de otras mujeres que han donado y que, bueno, pues se trata adecuadamente para podérsela dar a estos niños. Y ya digo, no es solo un alimento, sino que le ayuda a prevenir enfermedades, algunas de ellas muy graves.
La leche materna, como escuchábamos, es un gran regalo que es posible gracias a la generosidad de mujeres como Irene Fernández. Irene, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Irene, ¿cómo decides hacerte donante de leche materna? Porque no sois muchas. El año pasado el Banco del 12 de octubre recibió solo a 138 mujeres donantes. ¿Cómo pasas a formar parte de este grupo de madres que comparten su leche con otras que la necesitan?
Bueno, pues yo estaba bastante concienciada porque he tenido unos amigos que tuvieron un bebé que necesitó estar muchos meses en la unidad de neonatos del Hospital 12 de Octubre. A través de ellos pues conocí todo el tema del Banco de la Leche Humana y cuando he sido mamá, pues la verdad que estaba deseando un poco poder contribuir a esta actividad para poder ayudar a los pequeños.
¿Y es fácil donar? ¿Qué has tenido que hacer?
Bueno, en principio tienes que tener una lactancia bastante bien establecida, por tanto, pues bueno, los primeros, pues te dicen que los primeros mes y medio, dos meses intentes, bueno, pues intentar que sea tu niño el receptor. Luego ya una vez que lo tienes establecido, pues la verdad que el protocolo es sencillo. Son cuatro pasos importantes porque tienes que guardar una buena higiene, una buena alimentación, tener buenos hábitos, intentar, bueno, no fumar, no tomar cafeína, tema de drogas, todo esto. Y una vez así, pues bueno, pues vas donando una vez, bueno, puedes donar todas las veces que quieras, pero en principio puedes donar tienes que llevar la leche como máximo cada 15 días o 3 semanas como máximo para que ellos luego la traten y se pueda dar a los pequeños que están allí.
O sea que cuando has sacado, digamos, más o menos un poco adelante a tu bebé, después de dos meses después de dar a luz, aprovechas y después de darle el pecho a tu niño, digamos que vas guardando el excedente.
Bueno, eso es. En principio lo primero es tu niño, además eso te lo indican desde el principio allí las enfermeras que te atienden y tal. Lo primero es tu niño, que nutras a tu niño, que esté, bueno, pues bien alimentado, y luego ya el excedente efectivamente se lo puedes ir guardando para poder colaborar en esta actividad.
Escuchábamos al principio de esta entrevista a la jefa de neonatología del Hospital 12 de Octubre, a Carmen Payás. Esta mañana ha estado en Hoy por Hoy Madrid. Este hospital es el primer centro que ha incluido en sus servicios, en sus instalaciones, un banco de este tipo. Ahora han hecho un llamamiento para que acudan nuevas donantes porque en verano, bueno, nacen más niños y están necesitados de leche materna. Irene, ¿tú cómo animarías a otras mujeres a que acudan a donar?
Bueno, yo ya estoy haciendo mi pequeña actividad, mi pequeño granito de arena. Todos los viernes nos juntamos en un taller de lactancia donde yo vivo, que es en Rivas, e intentamos, bueno, pues no solamente ayudar a nuevas mamás que están empezando a dar el pecho y que, bueno, pues tienen sus pequeños problemas y tal, sino que las mamás que tienen ya la lactancia establecida, que no tienen problemas, que, bueno, pues que se ven ya bastante sueltas en el tema, pues que se animen a esto y bueno, les enseñamos pues cómo hacerlo. Yo junto a la matrona también que está allí, pues siempre les animamos, porque aparte de que es bueno para los niños de neonatos y tal, es bueno también para ti, porque en ciertas etapas de la lactancia te puede bajar la producción y a lo mejor te piensas que ya no puedes tener, ya no tienes leche para tu bebé, pero si tú pues aparte de dar a tu niño, donas, la producción se sigue manteniendo y es bueno para ti poder mantener esa lactancia materna también para tu bebé.
Además, tiene que ser gratificante, ¿no? Saber que no solo estás sacando adelante a tu niño, sino que, bueno, lo que haces puede ser determinante para que la vida de otros bebés vaya a ser mejor.
Sí, efectivamente. La verdad es que allí te explican todo muy bien en el banco de leche. Desde el principio te explican a dónde va a ir tu leche y saber que puedes ayudar, que a través de una entidad pública puedes ayudar a que esos bebés salgan adelante. Yo me parece que es una labor muy buena que podemos hacer muchas mamás, más de las que nos pensamos.
Pues Irene Fernández, madre y donante de leche, muchísimas gracias por atendernos y un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, de verdad, gracias.